Por favor, ahora abran sus Biblias en el libro de los Romanos, capítulo 1. Nuestra serie se llama Alma y Corazón. Vamos a orar. Padre, queremos comenzar abriendo nuestras mentes para ti, nuestros corazones. Estamos aquí sentados, pero nuestras mentes podrían divagar a otra situación. Queremos poner atención al Espíritu Santo y el honor que se merece. Te pedimos, Señor, que aprendamos como el mismo Señor Cristo Jesús aprendió. Y vamos a estudiar este aspecto de tu carácter que para muchos es incómodo. Te pido que realmente lo entendamos, que no nos apartemos de esto y no solamente aprendamos, sino crezcamos a través de esto. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con una foto de mi mamá. Esta señora, antes de irse al cielo, medía como 5 pies y miren, estaba sonriendo. Le gustaba mucho reír, era muy alegre, muy llena de amor por sus hijos. Otra foto, yo estoy a un lado de ella cuando era más joven y como ven, era muy chaparrita. Cuando yo tenía 5 años, conocí otro aspecto de esta mujer y fue su ira. Me acuerdo que se me quedaba viendo y no querías que te viera de esa forma. No querías que esta mujercita tan chaparrita se acercara para darte unas buenas. Así que pronto aprendí que no debía molestarla. Parece muy alegre, muy feliz hasta que. Entonces fue muy capaz de educar a 4 niños, con o sin papá. Hay algo mucho más grande que la ira de una mamá. Y es el tema que vamos a ver hoy en la escritura, la ira de Dios. La ira de Dios es el tema que mucha gente automáticamente lo desecha como ficción. Se burlan, no creen que exista. Una vez un predicador en la calle les decía, huyan de la ira venidera, porque habrá lloro y crujir de dientes. Y la gente, una viejita que pasaba, muy sarcásticamente le dijo, pues yo ya no tengo dientes, así que no habrá crujir de dientes. Y él dijo el predicador, con el debido respeto, señora, se le darán nuevos dientes. Cuando pones Dios e ira en la misma oración, mucha gente se ofende. Es una afrenta para ellos. Incluso algunos cristianos casi sienten que se tienen que disculpar por este aspecto de Dios. Llegando a la ira. Ay, pues sí, es que este tema. Bertrand Russell escribió un libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Y en ese libro escribió. Cito, hay un defecto muy serio, en mi opinión, en el carácter moral de Cristo, y es que él creía en el infierno. No creo que cualquier persona que tenga sentimientos realmente humanos crea en un castigo eterno, y Cristo creía en el castigo eterno. Si te sientes como Bertrand Russell, y este va a ser un pasaje difícil de cubrir para ti, pero te voy a decir, yo solo soy el mensajero. Creo en la Biblia, creo en toda la Biblia. No voy a decir, ay, no me gustan estas partes, no. Seré algo así como un doctor diciéndole al staff del hospital, quiero advertirles que no quiero darle malas noticias a la persona. Si alguien tiene solo 6 meses de vida, le voy a decir, no, no, vas a estar bien, le voy a dar un abrazo. Imagínense, eso sería una práctica médica mala. Y nunca podrás acusar al apóstol Pablo de mala práctica. Él dice las cosas claramente, vas a ver. Antes de estudiar nuestro texto, algo de retroceso nos ayudará. Hasta ahora se ha hablado del Evangelio. Esa palabra que sale una y otra vez en la epístola, el Evangelio. Cada vez que vemos esa palabra, tenemos que traducirla en nuestra mente como buenas noticias, es la buena noticia. Y digo, hasta aquí todo va bien, hasta ahora. Porque Pablo empieza declarando una visión de todo el libro, como resumiendo lo que va a decir. Y es, Dios te ama. La buena noticia es que ha provisto una justicia que puede ser tuya si crees en ella. Pero ahora, empezando en el versículo 18, va a continuar por los siguientes capítulos. Pablo va a detallar la ira del juicio de Dios. ¿Por qué hace eso? Empezó muy bien. ¿Por qué cambiar de rumbo? Es porque Pablo el apóstol cree que nunca podrás apreciar completamente las buenas noticias hasta que comprendas las malas noticias. Tienes que saber qué tan mal está la situación como para ver por qué son buenas noticias. Entonces, el tema del libro de Romanos es la justicia de Dios, pero ahora comienza diciendo, déjame decirte algo de la injusticia de los hombres, y lo hace de nuevo por esta razón, hasta que la gente admita que son pecadores, nunca buscarán un salvador. ¿Por qué molestarse? ¿Quién tiene que ser salvo de algo si no sabes de qué? Si no ves el problema, no vas a ver la solución. Es interesante que en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, el primero es admitir la impotencia frente al alcohol, que ya no lo puedes manejar. Ese es el primer paso. Mi vida se ha vuelto bajo el dominio del alcohol. Ahora, consideren el primer paso de Pablo. Nuestras vidas ante Dios ya no las podemos manejar, no tenemos poder frente al pecado. Con eso en mente, vamos a leer en Romanos, capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Wow! Eso sí que fue duro. Pablo nos está diciendo realmente lo que piensa. Está hablando de la ira de Dios. Y vamos a contestar tres preguntas simples de la ira de Dios. Primero, ¿qué? Y luego, ¿por qué? ¿Qué es la ira de Dios? ¿Por qué se requiere? Y por último, ¿cómo? ¿Cómo se revela? Vamos a ver primero, ¿qué? ¿Qué es esto de la ira de Dios? Vamos viendo. Dice en el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo. En los años 20, nuestro presidente fue a la iglesia. Su esposa se quedó. El presidente fue, regresó, pero su esposa estaba muy interesada en de qué se trataba el sermón. Estaba enferma, no sé por qué no pudo ir, pero le dijo, ¿de qué hablaron? Y diciendo, típico hombre, nomás dijo una palabra. ¿Qué? ¿De qué se trató el sermón? Cuéntame. Dijo, pecado, del pecado. Bueno, típica mujer, no le satisfizo la respuesta parca del esposo. Así que insistió que le explicara más y dijo, bueno, creo que era contra el pecado. Lees esta sección de la escritura y creo que Dios está contra el pecado. Es muy obvio que Dios está enojado, que tiene ira contra el pecado. Ahora, esto es lo que quiero que entiendan. Cuando dice la ira de Dios, eso nos trae a mente muchas ideas, entonces quiero clarificar. Hay dos palabras principales que se usan en el Nuevo Testamento para la ira. Una de ellas es la que se usa aquí. La primera palabra es thumax. Pero déjenme explicar. Thumax es de donde viene termómetro. Thermas. Thermas es la palabra en griego. Y termostato es la palabra que significa una ira ardiente. También termo viene de ahí. Cuando pierdes la calma, cuando te enojas muchísimo y explotas. Eso no se refiere a la ira de Dios. Pero saco a cuento esta palabra porque para muchos de nosotros es difícil imaginar la ira de Dios. Porque esto es lo que nos imaginamos, perder la compostura, eso es una ira una ira egoísta del hombre abusivo, de la mujer que porque se le tiró algo al niño chiquito, ya se enojó muchísimo. O sea, una ira descontrolada. Y entonces, cuando oímos la ira de Dios, nos choca. Pero es que esta no es la palabra que se usa en griego. La segunda palabra, que se usa es orge y quiere decir algo que madura, es algo que pasa a través de mucho tiempo. Es como el agua que se está acumulando en una presa. Dios no pierde el control. No está, nunca va a pasar que, ay, ya explotó de ira, ¿no? Deja que se acumule el agua y controla su respuesta para el momento propicio. Esa es la idea que está detrás de esta palabra. Esta es la idea que Pablo tiene en mente en el capítulo 2 de Romanos, versículo 5, cuando escribe esto. Pues por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esa es la idea. Entonces, la ira de Dios podemos definirla así. Es la hostilidad perfecta y firme contra todo mal. La hostilidad firme, controlada y perfecta contra todo mal. Hay un paralelo a la ira de Dios del versículo 17, pero vamos a verlo para compararlo con el versículo 18, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Se fijan en esta frase, en esta oración? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y luego dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela. Entonces, Dios revela las dos cosas, su justicia y su ira. Una es paralela a la otra porque Dios es perfectamente justo y por lo mismo tiene una ira perfecta también, no es neutral hacia el mal. Dios no hizo todo y desde el cielo dice, bueno, nada, ¿qué tiene? Toda la gente que murió, ¿qué importa? De todos modos iban a morir, no. Como dijo Calvin Coolidge, creo que es contra él. Contra el pecado. Entonces Dios está en su corte y es como que Pablo se vuelve el fiscal acusador que está hablando del pecado y lo hace por una razón muy importante, porque él está hablando a gentiles, a gente religiosa y tiene que hablar de la gracia y la misericordia y la justicia de Dios. Entonces habla de esto porque Pablo sabe que va a haber unos en la audiencia que van a reaccionar para insistir que no son pecadores, no son culpables y quieren vivir en un paraíso falso. Entonces, él los aplasta con la revelación de la ira de Dios, que se revela constantemente, dice San Pablo. Entonces, esto nos lleva a nuestra segunda pregunta y es, ¿por qué? ¿Por qué está enojado Dios? ¿De qué se está enojado? ¿Por qué hay una ira de Dios? ¿Por qué se requiere? ¿A qué se dirige? Entonces, en los siguientes versículos lo pone muy claro Pablo, pero déjenme resumirlo en tres razones. Número uno, la ira de Dios se revela por haber suprimido la verdad de Dios. Fíjense en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que, fíjense, que detienen con injusticia la verdad. Ese es por haber detenido la verdad de Dios. Porque dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, Dios pone su verdad en nosotros, en nuestra conciencia y en el cosmos. Tenemos la evidencia de Dios, pero la gente la suprime. ¿Qué quiere decir? A lo mejor saben algunas verdades, tienen un conocimiento eterno de esa realidad, pero lo detienen, no quieren seguir ese camino, lo reprimen. ¿Para qué? Para poder seguir con su vida como ellos quieren. Por eso dice la Biblia de Jerusalén, tienen a la verdad en prisión de maldad. Mucha gente no cree, no porque no puedan creer, sino que no quieren creer. Es una cosa de la voluntad, no de la habilidad. Hay gente que dice, ay, no puedo creer eso. Ah, ¿de veras? ¿Qué tal si te diera suficiente evidencia aplastante para que el paso lógico fuera creer? ¿Lo creerías? No. Ah, bueno, entonces no es un problema de tu habilidad para creer, sino de tu voluntad. Lo que me estás diciendo es que no quieres creer, que no vas a creer. Así es, no puedo creer. R.C. Spock habló de esto en su Psicología del Ateísmo. Dice que no se genera por causas intelectuales, sino morales y psicológicas. El problema no es que hay evidencia insuficiente para convencer a las personas de que hay un Dios, sino que el ser natural tiene una antipatía natural hacia la voluntad de Dios. Entonces, el Dios cristiano les es repugnante. El deseo del hombre no es que exista Dios, sino que no exista. Se cierra la cita. Así que tienes que ves a la gente esforzándose mucho por negar a Dios. Y cuando hay un argumento de evidencia hacia Dios, lo suprimen. La segunda razón, porque ignoran la revelación de Dios. Porque fíjense cómo dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, ese, así siendo tipo, algún tipo de conocimiento de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El apóstol está diciendo una verdad muy importante. Dios es invisible. Y a menos que se revele a sí mismo, es incognoscible. Pero se hizo en cierto sentido visible y cognoscible por lo que hay en el universo. Por lo que ha hecho. Esto se habla, el argumento desde el diseño. Algunos ya lo conocen. El término es el argumento teleológico, el término técnico, pero así se llama. El argumento teleológico quiere decir un argumento desde el diseño. Quiere decir que si ves algo que está muy bien diseñado, como un vestido, vas a decir, wow. Eso debe de haber sido diseñado por alguien con mucha creatividad. Si vas a ver el vestido de diseñador y dices, creo que pasaron millones de años y pura coincidencia para que se generara este vestido. Eso sería ilógico. El diseño habla de un diseñador. Entonces, la creación, Pablo dice, es la revelación visible del Dios invisible. Dios, el artista divino que se revela a sí mismo por todo lo que nos rodea. Lo llamamos revelación general. Quiere decir una revelación disponible para todos en todo tiempo. Me llama mucho la atención que Johann Kepler, el padre de la astronomía moderna, dijo una cosa muy importante. El astrónomo no devoto está loco. Si puedes ver a las galaxias y las estrellas y decir que no hay Dios, estás loco. Eso es lo que quiso decir. Este diseño muestra al diseñador. David estaría de acuerdo con Kepler, porque en el Salmo 19 dijo, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Habla de la revelación natural. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. David lo está poniendo de manera muy simple. Si el artista que hizo los cielos, ¿cómo debe ser si los cielos son tan magníficos? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo apela a esta revelación natural. Cuando llega a Atenas o a Listra, comienza a predicar. Por ejemplo, a la gente de Listra le dice en Hechos 14. Les habla de la revelación natural. Entonces, veamos el versículo 19 del primer capítulo de Romanos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Me gusta eso. O sea, es obvio, quiere decir. Por eso dice al final del versículo 20, no tienen excusa. Lo que Pablo está diciendo es esto. Si puedes ver el universo y dices, este diseño, debe haber un diseñador detrás de esto, Pablo te aplaude. Pero por otra parte, si tienes esta loca teoría que dice, nadie, más nada. Igual a todo. Eso no es tan obvio. Eso no es tan evidente. Esa es la perspectiva moderna, antagonista a Dios. Nada más nadie igual a todo. Traje conmigo una de las grandes invenciones de la humanidad, un Lego, una pieza de Lego. Es de mi nieto. ¿Cuántos han jugado con los Legos? A ver. ¿Quiénes todavía juegan? Yo todavía juego. ¿Qué tiene? No, 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 no se los pierdan. Esto es algo muy profundo. Bueno, tenemos el Lego. A mí me gusta jugar con esto. A ver qué hago. Y puedes tomar un componente simple como esto y hacer ciudades, muros, castillos. Pero también puedes tomar esto y hacer una obra maestra como estas que vamos a proyectar. Esto en Florida, aquí tenemos a una estatua muy bien hecha de Woody de Toy Story y en un cohete con Buzz. O vean esto, esta serpiente está hecha de Legos, esta serpiente marina, este es un animal fantástico. Imagínense dejar estas cosas por millones de años, explosiones, procesos naturales, con el tiempo, eventualmente, lo convertirían en eso. Todo es circunstancias accidentales, lo que necesitas es suficiente tiempo y puedes tener más y más complejidad de los Legos para producir esto. Eso no es tan obvio. Lo que es obvio en la revelación natural es que estas obras maestras fueron diseñadas por alguien. Estamos aprendiendo cada década del universo. Hace unos años había una teoría uniforme de que las cosas habían continuado por siempre, pero sabemos que eso no es la verdad. Sabemos, por ejemplo, que la radiación del sol se produce por las leyes de su masa. Sabemos que más de 4 millones de masa, de kilos de masa por segundo, lo que lo pierde el sol, lo que quiere decir es que el sol está perdiendo masa, pierde más de 4 millones de libras cada segundo y eventualmente se va a apagar. Pero si tiene fin, tuvo que haber tenido un principio. Tuvo que haber tenido un principio, es una conclusión lógica. Déjenme compartir esto con ustedes. En 2005, CBS y el New York Times condujo una encuesta y descubrieron. Y esto es la América moderna, ¿eh? 55% del público general eran creacionistas. Esto es, creían que Dios creó el mundo en 6 días. ¿De veras lo creen? Yo también lo creo. 32% eran evolucionarios teístas. Esto quiere decir que creen que Dios usó la evolución para crear el mundo. Yo no creo eso, pero bueno, ellos lo creen. Luego, 13% eran darwinistas ortodoxos, lo que quiere decir que 87% del público americano cree que Dios creó el mundo de alguna forma. Pregunta, ¿por qué tanta gente en Estados Unidos cree eso? Respuesta. Porque los atributos de Dios, aunque son invisibles, son claramente vistos. Entonces, las razones son suprimir la verdad de Dios e ignorar la revelación de Dios. Pero hay una tercera razón, es pervertir la gloria de Dios, como se ve en el versículo 23, que dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es la espiral del mundo. Está Dios expresando la teoría de la involución, no de la evolución. Miren, la Biblia no dice que el hombre empezó de poquito a poco y llegó a lo alto, sino que al revés, empezó alto y se hundió. Estaban familiarizados con ciertas verdades de Dios, pero cayeron en vanidad y de la vanidad a la idolatría y de la idolatría a la inmoralidad. Cualquier estudio de la historia humana va a confirmar que la idolatría tiende a la inmoralidad. Una teología errante va o errada va a producir una sexualidad errada. Y así, entonces Pablo está dibujando la espiral hacia abajo de la condición humana. Y el antagonismo perfecto y justo de Dios hacia esa situación. Y para aquellos que hacen eso, la ira de Dios se derrama contra ellos. Y en las palabras del evangelista, los dientes se te darán. La tercera pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se revela la ira de Dios? ¿Alguna vez esa ira controlada se libera? ¿De qué manera la muestra Dios? Para contestar esa pregunta, solamente está la respuesta en parte aquí. Lo que quiero hacer es, quiero resumir otros puntos. Me siento un poco como Diego Montoya en la novia del príncipe. ¿Se acuerdan que llega Diego Montoya con el gigante en esa película y dice, déjame explicar? No, 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 no hay tiempo, déjame resumir. Así que siento que estoy igual, que nada más puedo resumir las razones de la ira de Dios. Empezando con la ira, el acto final de juicio, cuando piensas en la ira de Dios, es ahí a donde se van nuestras mentes, la ira eterna. Va a llegar en el último día, en el juicio. No crean que Adolfo Hitler se salió con la suya y ya, quiso hacer algo bueno, tenía buenas intenciones. No, 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 va a haber un juicio para Hitler y todos los guerreros del Estado Islámico y así. Se llama el juicio del trono blanco. No va a ser como los juicios terrenales. No va a haber un debate. Habrá fiscal, pero no habrá defensa. Habrá juez, pero no jurado. Habrá una sentencia, pero no se podrá apelar. Habrá castigo, pero no libertad bajo palabra. Habrá cárcel, pero no escape. Esa es la ira final de Dios. Lo que Pablo llama en Primera Tesalonicenses capítulo 1 la ira venidera. O en Romano capítulo 2 versículo 5, el día de la ira de Dios. Es el día final, ese es el número 1. Número 1, se va a revelar finalmente. Número 2, le llamo la ira provisional de Dios. ¿Qué quiero decir? Quiere decir que la ira de Dios se revela o se libera en la administración pública de justicia. No entiendo lo que quieres decir. Me dices, bueno, vamos diciendo que te multaron porque ibas demasiado, venías demasiado rápido a la iglesia. Acabas de experimentar algo de la ira de Dios. Es cierto. Un policía fue el que te multó, sí, pero en Romanos 13 el apóstol Pablo dice que estos oficiales de la ley, estos gobernantes, etcétera, porque él es un ministro de Dios y vengador para ejecutar la ira en el que practica el mal. Bernie Madoff está en la cárcel experimentando la ira de Dios. Está ahí para siempre. La gente como Martha Stewart, Willie Nelson, Nicolas Cage, todos los que han tratado de evadir impuestos, han experimentado la ira de Dios. Eso es provisional. Y esta ira provisional de Dios es muy imperfecta, porque los humanos son los que la hacen. Dios la usa, pero los humanos la hacen y como lo hacen, pues se cometen errores. Gente que no debería estar en la cárcel está en la cárcel, gente que debería estar no está. Bueno, pero hay una tercera vía y es de esta que habla Pablo. Cuando Dios te da lo que quieres. Es cuando Dios te abandona tus deseos. Mira en el versículo 24, que dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es cuando Dios se retira, deja que tengas lo que quieres. Esa es la ira de Dios también. Cuando escuchamos de la ira de Dios, pensamos de la ira final, rayos y truenos, pero esta es quieta, invisible, de dejar que la gente tenga lo que quiera. Es la no intervención de Dios. Deja que hagan lo que quieran. Si crees que nada más es Pablo hablando de esto, necesitas saber que la Biblia está llena de ejemplos de esto. Por ejemplo, en Oseas capítulo 4, les dice, Efraín está con sus ídolos, pues déjalo que los tenga. Sí, eso es el abandono. En Mateo 15, relacionado con los escribas y fariseos, dice Cristo, déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y los dos caerán en el pozo. Hechos 7, Esteban, hablando de el becerro de oro, dice cómo le hicieron sacrificios al becerro de oro y cómo Dios les dio lo que querían. Dios dice, te abandono a tus deseos. Esta es una cuestión importante porque hay gente que dice, ay, es que Dios va a juzgar a Estados Unidos si no nos cuidamos. Yo creo que Dios ya le está juzgando, ya está juzgando a nuestro país, dándoles lo que quieren. C.S. Lewis, un profesor de literatura de Oxford que se convirtió al cristianismo, dijo, hay dos tipos de personas solamente al final. Unos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y otros que le dicen, a los que Dios les dice, bueno, que se haga tu voluntad. Uno, hágase tu voluntad. O Dios que les dice, hágase tu voluntad. Y mientras más pasa esto, la degradación moral y espiritual que vemos ahora es un acto jurídico de Dios. Cada generación dice, las cosas son peores que cuando era yo niño. Cuando yo era niño, ¿no decimos eso? ¿No tus papás dicen eso? ¿O los papás de ellos decían eso? Y tus hijos van a decir eso. Mis hijos van a decir eso. Tus nietos van a decir eso. Puede ponerse peor, claro. Y todos están en lo correcto. Están en lo correcto. Es un acto judicial de la ira de Dios. Que dejan que la gente tenga lo que quiere. Así que, regresando a mi mamá, cuando me acuerdo de aquel día en que experimenté toda su ira, y hubo muchos otros, no crean que fue el único, esos momentos de ira hacían la otra parte de su carácter más dulce. Por su generosa aceptación de sus hijos, cómo se reía, las malas noticias. Es que las malas noticias de mi mamá sean sus buenas noticias, muy buenas. Vamos a orar, pero dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si confías en el Hijo, si crees en Él, tienes vida eterna. Y el que no cree en el Hijo, no verá vida, sino que la ira de Dios está con Él. La gente que rechaza a Cristo está en la en la silla abajo de la espada de Damocles colgada, esperando a que se caiga. Pero cuando dices, creo en Cristo, mueves la silla a un lugar seguro. Padre, te damos gracias por la gracia del Señor Jesucristo. Gracias por esta parte de tu revelación que nos hace apreciar más las buenas noticias. Padre, te damos gracias que Jesús tomó en su propio cuerpo toda la ira, todo el castigo. Así que todo lo que tenemos que hacer es creer que un acto es suficiente. Danos para darnos la vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén.